emprender no es para ricos. Y una vez más, normalmente la gente que veo que tiene esos discursos es gente de grandes capitales, en los que efectivamente cuando el alquiler es de 1.000 euros o 1.200 o llegas a un punto en tu vida en el que te apetece y no vas a renunciar por nada del mundo a salir de fiesta, a irte a restaurantes, a viajar, a no sé cuánto, por emprender, pues efectivamente ahí tienes que tener un colchón muy grande que muchas veces se difumina y que ese colchón pues procede de tus fuentes familiares.
Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados para aprender de su experiencia gestionando su dinero.
Antes de empezar con el episodio, unos segundos para hablar de Valio, porque hay novedades. Como ya sabéis, nuestra misión es mejorar la situación financiera de la gente. Y para conseguirlo, creamos contenido gratuito en redes, desnudamos números en este podcast, hablamos de dinero en el foro de Valio y, por último, tenemos la formación. Y aquí viene la novedad. Hasta ahora teníamos dos opciones, los cursos individuales y Valio Pro, que es la suscripción anual a todos los cursos durante un año. Tanto si comprabas un curso como si entrabas en Valio Pro, la formación la hacías por tu cuenta. Pero en octubre hicimos una prueba que está funcionando muy, muy bien. Lanzamos un programa con acompañamiento, un programa con fecha de inicio y fin, un grupo privado, ejercicios, test, sesiones en directo con profesores y con soporte de calidad prácticamente inmediato. Para no alargar mucho esto, os dejo un enlace con información en la descripción. Todavía no hemos abierto el siguiente, pero si os interesa, os podéis apuntar a la lista de espera y os avisamos. Y si no, os podéis apuntar a nuestra newsletter, que es gratis y cada semana compartimos consejos y aprendizajes sobre dinero. Cuidamos mucho a nuestros suscriptores. Ya lo veréis cuando estéis dentro. También dejo enlace en la descripción. Y ahora sí, os dejo con el episodio.
Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Karel Escobar, emprendedor e inversor, cofundador de BackFan, en la actualidad un fondo de inversión en startups que también hace a la vez una gran labor divulgativa sobre el tema. De hecho, BackFan es también inversor en Valio, así que me hace especial ilusión poder hacerle un nudismo financiero a Karel. Y nada, que mil gracias por confiar en Valio y por venir al podcast, Karel.
Nada, a ti, Sergio, muchas gracias por la invitación.
Pues nada, ¿cómo estás, primero de todo?
Pues muy bien, estamos grabando la semana después de la vuelta de vacaciones, así que está todo con bastante actividad, la verdad. Ayer estuve todo el día de reuniones, yo estoy en Madrid, todo el día por Madrid, y esta tarde también me toca dar vueltas, así que la gente ha empezado con muchas fuerzas y nosotros desde BackFan más todavía.
Vale, luego nos cuentas un poco más en qué consiste tu día.
Muy bien.
Vale, pues nada, antes de empezar, lo que solemos hacer son unas preguntas rápidas para ponerte en contexto, ¿vale?
Muy bien.
¿Edad?
34.
¿De dónde eres?
Soy de Elegido, Almería.
Vale. ¿Estudios tienes?
Sí.
¿Qué has estudiado?
He estudiado ADE, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de Almería.
Vale. ¿Pareja en la actualidad?
Sí, mujer.
¿Tienes hijos?
No.
¿Y dónde estáis viviendo ahora?
En Madrid.
¿Y estáis de alquiler o en propiedad?
En propiedad, desde hace un año.
¿Vale? ¿Hipoteca aún o ya todo pagado?
Hipoteca.
Vale, ¿y cuánto estás pagando de hipoteca?
La mensualidad en torno a 1.300.
¿Y la hipoteca de qué importe es, más o menos?
¿Cuánto queda? En torno de los 300 y algo mil.
¿Y la vivienda, más o menos, para que nos hagamos una idea, cómo sería?
Bueno, es un piso con relativamente amplio, fuera de la M30, o sea, Madrid está dividido como dentro de la M30, fuera de la M30, por la zona de Arturo Soria, una zona relativamente residencial, espacioso, con comunidad y demás, como para vivir aquí 30 o 40 años.
Muy bien. ¿Y la hipoteca, el interés de cuánto era?
Pues, oye, pregunta buenísima, porque me siento un auténtico broker, porque conseguimos una hipoteca, claro, la cerramos a final del año pasado, vale. Con lo cual el interés es considero que es bastante, bastante bajo, es del 0,9.
Wow.
Sí, yo creo que puede ser la mejor operación financiera que voy a hacer en mi vida, yo creo.
Seguro. ¿Y es fija o no?
Sí.
Ostras, brutal, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, a ver, dimos de entrada algo más del 20%, los salarios no estaban mal, con lo cual el riesgo para el banco era bajito. Entonces tuvimos ahí un poco de empuje, era una la gestora, la persona con la que lo hicimos, ya ha gestionado otras hipotecas en la familia, con lo cual, bueno, se dieron muchos alicientes como para poder apretarle. Y luego cogimos, es verdad que no cogimos demasiado, bueno, el seguro de vivienda, el seguro de vida y alguna cosa que hizo que bajara del 1.2, 1.3, que creo que era la primera oferta, vale, al 0.9. Con lo cual estamos relativamente contentos, y más como ha transcurrido 2022, ¿no? Y sobre todo que uno de los principales auges ha sido en tema del Euribor y de hipotecas.
Sí, sí. A ti casi casi que te da hasta gusto, ¿no? Ver cómo sube el Euribor y
claro,
tú
estás
ahí protegido.
Sí, sí, sí.
Oye, Karel, ¿cómo te desplazas a nivel transporte?
Ostras, buena pregunta. Pues desde andando, no me importa andar, 30, 40 minutos, si voy con tiempo lo puedo hacer, en metro y en mi coche particular.
Vale, ¿y el coche está pagado?
El coche está pagado, sí.
Muy bien. Vale, y de coste más o menos, ¿sabes cuánto puede salir el tema transporte, gasolina, parkings?
Pues fíjate que no he hecho el cálculo, pero a ver, también aquí quiero abrir un melón porque hay mucha discusión en sobre todo en Twitter, ¿no? Del tema del coche, de cómo ahora si tienes un coche, digamos, de gama media alta, pues se puede ser considerado como un signaling o directamente entre tú y yo de flipaillo. Pero sí que es verdad que siempre la gente que participa en esta discusión es gente que vive en grandes capitales y tiene a su familia en dichas capitales. Entonces, cuando te tienes que ir a Almería, y aquí la gente de Galicia, Asturias, Cantabria y demás se va a sentir muy identificado, la cosa se complica un poquito, porque el avión vale 200 o 300 euros cualquier día, cualquier hora, el tren tarda 6 horas y media, 7, y hay uno o dos trenes al día, y el autobús tarda pues también sus 7 horas y pico. Entonces dije, oye, ya me he quedado en Madrid, la cosa va que esto va para varios años, voy a coger un coche con el que no me importe hacer las 5 horas más o menos que se tarda en ir a Almería y puedo hacerlo de una forma cómoda y una forma de así y tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que mi gasto en gasolina, parkings y demás es relativamente alto, pero porque sabía que este iba a ser uno de los componentes que no se iba a mover. Mi familia está en Almería y yo estoy en Madrid y las distancias no se pueden acortar, ¿no? Entonces sí que es verdad que si bajas si voy a Almería una vez al mes, a veces incluso voy alguna vez más por un tema que tengo allí también profesional y demás, pues se puede ir que el gasto total que dedico a la parte del coche, pues es que al final entre echar gasolina, parkings, imagínate que está entre los 100 euros al mes.
Vale. Muy bien, pues nada, melón abierto, a ver qué comenta la gente.
Sí, no, es que me hace mucha gracia porque, y yo efectivamente, o sea, si mis padres, yo estoy en Arturo, si mis padres estuviesen, yo qué sé, en Alcorcón, pues a lo mejor no me hubiese comprado coche, o no el que me he comprado, o intentaría continuar con el que heredé en su día de mi hermano y no sé qué. Como no es el caso, pues claro, y es un caso que en el que mucha gente que vive aquí, pero quiere ir regularmente a visitar a su familia, pues es que esta era casi la única opción.
¿Te atreves a compartir el coche o no?
Es un clase A.
Vale, muy bien. A ver, tampoco nada del otro mundo.
No, claro, sí. Pero claro, como se habla de Dacia Sanderos y demás, digo, joder, claro, es que entre el Dacia Sandero y el clase A hay bastantes en medio, que luego también, no me quiero extender demasiado, pero está comprado con trampa. O sea, tiene un par de descuentos sobre un precio original que lo hizo como igual que un Volkswagen Golf con varios extras.
Vale. O sea, hablando de descuento, ¿cuánto descuento conseguiste sobre precio oficial?
Pues si tú vas al concesionario y no te conocen, a ti te puede salir el coche como unos 9.000 euros más caro de lo que me salió a mí.
Olé, muy bien.
Y no es kilómetro cero ni nada de esto, es el coche nuevo.
Entre la hipoteca y el coche y tal, consigues buenos descuentos, ¿eh?
Sí. Fíjate que no lo suelo mirar, pero cuando surge la oportunidad hay que estar preparado.
Qué bueno. Vale, Karel, pues ahora ya un poco más personal. ¿Cómo te defines tú, a ti mismo?
Yo a mí mismo en el ámbito profesional, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, quizás excesivamente emprendedor con ganas de ser empresario.
Vale. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, en los últimos, yo diría, 3 o 4 años he iniciado, me he involucrado en diferentes proyectos que, como tú bien sabes, pues tienen que arrancar, tienen que empezar a generarse esa bola de nieve, tienen que empezar a crear tracción, a construir equipo y demás. y me gustaría ya llegar a un punto en el que, digamos, pues ya tienes un equipo sólido, un equipo que te aporta más de lo que tú le estás aportando a ellos, que conocen de un tema, pues yo qué sé, pues un financiero que sabe más de finanzas que tú, una persona de recursos humanos. Entonces estamos todavía en alguno de estos proyectos todavía intentando ver, oye, cómo asomamos la cabeza, ¿no? Y empezamos a profesionalizar todos estos proyectos, tanto con Backfund, que es lo que has mencionado al principio, con ISAM y con también algunas inversiones que he hecho a título particular.
Vale, muy bien. Pues ahora vamos a evolución de tu carrera profesional y los ingresos. ¿Cómo ha ido desde tu primer euro hasta a día de hoy? Lo que puedas compartir.
Vale. Muy, muy interesante. Pues a ver, lo que comentaba. Yo sí que es verdad que hice... La universidad tiene su historia. Yo hice 2 años en Madrid, me fue bastante mal, me volví a Almería, comencé allí la carrera en Almería y siempre con una mentalidad de pues terminar la carrera fuera de Almería. Entonces me fui en cuarto curso, porque yo todavía hice la licenciatura, me fui de Erasmus a Dinamarca, pero claro, tú ten en cuenta que yo ya llevaba 2 años de retraso, o sea, yo no podía irme de Erasmus, jiji, jaja. Entonces, desde prácticamente el primero o el segundo mes, me puse a buscar un trabajo allí. De hecho, elegí Dinamarca, pues oye, un sitio en el que la gente joven le pueda ser relativamente fácil trabajar. Entonces, allí estuve haciendo de todo. Trabajé para un señor que vendía cuchillos y que quería vender cuchillos a las empresas cárnicas de Cataluña, hasta presentar un programa de preguntas y respuestas en un bar, con lo cual me daban un crédito de 150 euros en bebidas en el bar a la semana. Eso es imposible, o sea, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces revendía un poco esos créditos a la gente de mi clase y todo esto. Y luego unas prácticas muy chulas en una empresa industrial de allí, que estaba cerca de donde yo vivía, en el que estuve por las tardes desde enero hasta septiembre del año siguiente, que estuve trabajando en esta empresa, con lo cual el Erasmus me fue relativamente bien porque te acabas encontrando que la ayuda que te daban más el salario, pues claro, lo que pasa es que Dinamarca es un país súper mega caro y todo lo que entraba acaba saliendo. Aún así, conseguí ahorrar, si no recuerdo mal, 4.000 euros, porque al año siguiente no quería ir a Almería, quería terminar la carrera fuera, entonces terminé la carrera en Madrid. Entonces, mis padres me dijeron, mira, yo creo que lo lógico es que tengas Almería, termines esas asignaturas que te quedan por ahí colgando y te vayas. Y luego ya, pues si quieres hacer un máster o te quieres ir fuera, pues estupendo, te vas fuera. Pero yo no quise hacer eso. Entonces, aproveché ese dinero ahorrado, me vine a Madrid, ya con eso pagué el mes de fianza, el mes de hipoteca, el mes de piso, el mes de no sé qué. Y el dinero se evaporó en 2 meses, yo creo, que se evaporó. Y otra vez a buscar trabajo, claro.
Karel, ¿el coste de vida ahí en Dinamarca? ¿Cuál era? O sea, más o menos tú que te gastabas en vivienda, comida, y luego, ¿qué ingresos tenías?
Claro, a ver, la cuestión era porque nosotros éramos estudiantes, entonces estábamos mucho en contacto con estudiantes del este de Europa, muchos lituanos, bastantes húngaros, rumanos y demás, entonces vivíamos un poco con lo justo. O sea, yo recuerdo que la universidad me gestionó a mí el alojamiento y para que te hagas una idea, me tocó vivir un semestre en el salón de lo que era el piso. O sea, el piso tenía 2 habitaciones y un salón, pues ellos dijeron, no, el piso tiene 3 habitaciones, el salón es una de las habitaciones. Entonces, claro, te puedo decir, 1.000 euros se puede vivir, sí, pero sin salir, literalmente sin salir de fiesta, como vivían, por ejemplo, la gente del este de Europa, pues se compraban las cervezas, hacían mucha fiesta en casa, mucho preparaban ellos la propia comida, no sé cuánto y demás. No es un ritmo de vida español de estar todo el día en la calle. Allí estar todo el día en la calle, entre comillas, aparte de que hace mucho frío, era muy caro, porque claro, una caña en un bar te cuesta 3 euros. Entonces, a partir de ahí, hacia arriba, las copas, pues, de 10 euros en el bar más normalito y salir a comer, pues, en un bar, un restaurante medio que al que llevarías a tus padres, pues, de 40 euros, muy difícil que baje y todo eso, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto empiezas a trabajar, yo, por ejemplo, otra anécdota que tengo es que negocié un contrato a tiempo completo los 2 meses de verano, ¿no? Fui a mi jefe, oye, ya he terminado las clases, puedo trabajar a tiempo completo, vamos a hacer un contrato. Y me dijo, estupendo, ¿qué te parece que te pague 1.500 euros, y yo de lujo, porque negocié muy bien el alojamiento, el alquiler, y con 1.500 euros, pues fíjate que podía ahorrar. Me dijo mi jefe, si te quieres quedar, o sea, si quieres quedarte ya indefinidamente, para ti hay un hueco. Entonces hablé con Recursos Humanos, me llevaba muy bien con la persona de Recursos Humanos, y le dije, oye, si me quedase aquí, ¿qué condiciones hay para un recién licenciado y tal, o una persona que va a terminar. Y me dijo, 3.200 euros para recién licenciados. Y dije, ah, vale, o sea, estoy haciendo el primo aquí totalmente. Y claro, y dices, ostras, con 3.200 euros ya sí te vas a un piso normal y puedes tener una vida que puedas tener quizás en Madrid, en Barcelona, pues lo extensible allí a Dinamarca, ¿no?
Pero no te quedaste.
No, me volví.
Vale. Oye, ¿cuánto costaba vivir en ese salón?
Buena pregunta. Entre 300 y 400 euros al mes.
Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
Pues claro, estuve el curso académico de septiembre a junio y me quedé los meses de verano. Entonces estuve de septiembre a septiembre un año.
Vale. ¿Y cómo era vivir en un salón? O sea, la gente que estaba en las habitaciones entraba, salía, tú tenías...
al final llegamos a un acuerdo de, oye chicos, este es mi dormitorio. O sea, no había tele, por ejemplo, había televisión. Al final cada uno en su dormitorio se ponía lo que fuese en su portátil y listo. Sí es verdad que me dijeron, oye Karel, es el espacio más grande de la casa, ¿te importa que algunos viernes, algunos sábados, pues invitemos a gente y estemos aquí? Entonces yo pues puse como una cinta donde estaba en mi cama con el portátil y con algunas cosas, en plan, oye, no paséis de aquí, montarlo todo en el resto, pero sí, la verdad es que fue cómico.
Pero una cinta en el suelo, o sea, en plan, de aquí no
sí,
paséis.
Sí, de aquí para allá, por favor, no paséis, que esto es en realidad un dormitorio.
Vale, qué bueno. Vale, ¿y cómo sigue? O sea, te vas de ahí, vuelves a España y...
Me vengo a Madrid a terminar la carrera en la Autónoma, me consigo un puesto súper chulo que para la gente joven, estudiante que nos escuche, les recomiendo, que se llamaba Student Brand Manager en Red Bull. Es un poco la persona encargada de saber lo que ocurre en tu universidad y organizar eventos, asistir a ferias, tal, proveer de producto... A mí ya me gustaba de antes la bebida y trabajar con ellos pues fue bastante, bastante interesante. También al estar en Madrid te pegas mucho más, vas a la oficina y haces ahí muchas, muchas más cosas. Entonces estuve compaginando ese año tanto la Universidad de la Autónoma, lo de Red Bull, trabajar en una tienda de ropa y además monté una agencia de marketing con un amigo de toda la vida.
Joder, de golpe te pusiste a hacer de todo, ¿no?
Sí, porque en Dinamarca viví en un pueblo muy pequeñito y dije, ya la gran ciudad hay que comérsela.
¿Y qué tal ingresos? ¿Cómo iba?
Pues claro, al principio muy mal, porque entre el mes de fianza y todo esto, pues yo creo que ese año, claro, ahí lo que ocurrió fue que le dije a un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad, le dije, oye, a ver, ¿por qué no montamos algo que llevarle las redes sociales a una empresa normalita, pues mínimo te pueden pagar 300, 400 euros? Esto estoy hablando de hace 8... No, ya cerca de 10 años.
Vale.
Vamos a buscar 3 o 4 clientes y con eso pues ya tenemos un medio salario para los dos. Entonces ahí ese año sí que es verdad que entre Red Bull, la tienda de ropa y algún cliente espontáneo, pues de media puede que estuviese entre los 900, 1000 euros al mes. Que para ser estudiante pues estaba relativamente bien. El alquiler pues no era del todo lujoso, era un bajo, muy bajo, con una humedad que te cagas en Madrid, que dices, ¿cómo puede haber humedad en Madrid? Pues en este piso la había. Y bueno, ahí un poco también con el puño cerrado intentando sobrevivir.
Vale. ¿Qué te costaba ese bajo, muy bajo?
Sí, del orden de, no sé si entre 200 y 300 euros al mes.
Ah,
o,
vale.
O algo menos incluso, yo creo.
Vale. Vale, ¿y cómo sigue? ¿Evolución, ingresos?
Vale, pues nada, a ver, sí que es verdad que hay como 2 o 3 años de vivir muy al límite, ¿vale? O sea, digamos, muy al límite es no hago grandes desembolsos, no me voy de viaje 20 días ni nada por el estilo, porque luego después de ahí pues me fui a hacer unas prácticas a Iberia, después vuelvo a trabajar con este amigo mío sobre temas de marketing online, hasta que entro en Tetuan Valley, ¿vale? Entonces, Tetuan Valley, una vez más, empieza el proyecto, digamos, desde cero. Yo entro con una beca y Carmen, la que era mi jefa, me dijo, oye, no tenemos prácticamente ni un duro, pero hay ciertos proyectos que estamos a punto de cerrar para el año que viene. Vamos a intentar aguantar de todas las formas, esto era en junio, vamos a intentar aguantar de todas las maneras, porque es posible que entren proyectos a partir de enero del año que viene y ya podamos tal. Entonces, claro, yo hice ahí una apuesta, digamos, es una apuesta que en retrospectiva me salió muy bien, porque luego pues me quedé de CEO de Tetuan Valley, me dio mucha exposición, conocí a mucha gente, pero sí que hubo literalmente 8 meses en el que vivimos con salarios de 500 euros de beca al principio y 1.000 euros ponte de salario bruto después de eso. Que yo, claro, pensaba, joder, he trabajado en varios sitios, me he ido de Erasmus, bien de idiomas, no sé qué. Es un salario relativamente bajo para lo que yo podría conseguir en otra tal. Pero como siempre he tenido un poco ese espíritu más emprendedor, más de meterme en charcos y demás, no quería irme a una consultora ni nada de esto, pues dije, venga, apostamos y vemos el año que viene qué ocurre. Y salió bien la jugada, porque el año que viene pues entraron varios proyectos europeos y digamos que ya con 20, yo creo que con 26, 27 años, ahí ya pude empezar a ahorrar y pude empezar a hacer algunas cositas. Y ahí 27 años es como muy relevante porque ahí hice mi primera inversión en una startup. Uh-huh. Y me puse de CEO de Teton Valley, que junto con dar clases en universidades y hacer tal, ahí ya digamos que empecé 27, 28 años a tener un salario, digamos, de persona normal. Ahí ya pude empezar a ahorrar y hacer cosas y el crecimiento ha sido como relativamente alto.
Vale. ¿Qué hacíais en Teton Valley?
Pues Teton Valley era y sigue siendo una, digamos, una aceleradora de startups, un programa de apoyo a emprendedores en sus fases más iniciales. El programa era gratuito, entonces pues le hacíamos mucha mentorización, ponerles en contacto con gente. Al cabo del tiempo nos surgió la oportunidad de irnos a trabajar a Google Campus, el espacio que tiene Google aquí en Madrid, con lo cual pudimos organizar más eventos y tener mucho más impacto. Durante mi estancia allí llevamos a cabo, además de ese programa propio de emprendimiento, otros dos de trabajar con universidades y trabajar también con corporaciones.
¿Y de qué vivíais? O sea, si era gratuito.
Claro, esa buena pregunta. De los dos modelos de negocio que empezamos a gestionar, o sea, los dos primeros años, yo estuve cuatro, los dos primeros, esos proyectos de los que yo te hablaba eran proyectos, digamos, de la Comisión Europea, ¿no? Te metías en consorcios de la Comisión Europea, te apuntabas, te seleccionaban y era como, oye, si nos lo dan, pues vamos a tener una capacidad económica para hacer más actividades, para crear más impacto y ponernos un salario. Entonces dije, vale, esto está muy guay, pero hay que además apoyarnos en otro tipo de modelos de negocio. Entonces, vendíamos un poco la Startup School o la experiencia, programa de emprendimiento a diferentes actores, ¿no? Pues una corporación, una universidad, un grupo de emprendimiento en Málaga, en Asturias, en Cáceres, que lo hicimos y demás. Entonces, pues bueno, un poco montándonos en esa parte.
O sea, eran programas formativos para empresas.
Efectivamente, sí.
Oye, muy bien, ¿no? De becario a CEO.
Sí, sí, sí. Muy, muy interesante la historia. Sí, sí. De becario a CEO, sí estuve en 2 años.
Caray, muy bien, muy bien.
Claro, yo creo que tenía demasiada experiencia para ser becario y quizás ninguna experiencia para ser CEO, con lo cual se juntaron las dos partes.
Ya, qué bueno. Vale, ¿y qué pasa luego?
Claro, y de ahí te comentaba, ¿no? Yo hice, en esa época, creo que hice 3 inversiones en startups. Uh-huh. Una inversión de ellas, literalmente con los primeros, y ya que vosotros sois muy de números, con los primeros 1.000 euros que conseguí ahorrar, dije, esto hay que moverlo, hay una startup aquí que tiene muy buena pinta, les meto 1.000 euros. Y ahí se quedó esos 1.000 euros. Ahí sí que es verdad que tú te coges el manual y yo creo que todos los artistas que habéis invitado al podcast te dirán que han hecho las cosas al revés del manual, ¿no? Yo invertí en una startup porque el equipo me parecían técnicamente muy superiores a cualquier otra persona que había conocido y les dije, mira, la startup con la que estáis trabajando yo creo que no va a llegar a nada. Si por lo que sea no llega a nada, ¿qué haríais después? ¿Os iríais a trabajar por ahí? Y dice, no, después haríamos otra cosa y después otra cosa y después otra cosa, pero siempre con la misma SL. O sea, tú vas a entrar de accionista en una SL y esa SL va a hacer diferentes cosas y nosotros aquí, porque esta va a ser nuestra SL para toda la vida. Y yo, vale, perfecto. Entonces, efectivamente, con el proyecto al que me presentaron no les fue bien y después pues hicieron labores de consultoría, hicieron algunas cositas, hasta que dieron con un producto que han crecido mogollón, cambiaron el nombre y lo bueno es que ellos han mantenido a sus inversores iniciales, con lo cual esa inversión de 1.000 euros ahora representa un múltiplo muy, muy, muy alto. Y si quieres luego hablando de cartera personal, pues hablamos más de números.
¿Reparten dividendos o no?
No, no han repartido. Han podido repartir dividendos, pero lo que han hecho ha sido, con total justicia y demás, repartirse un bonus entre el CEO y el CTO, que se lo merecían.
Vale, luego entramos en tema de inversión.
Sí, sí. Nada, pues claro, te decía, en Teton Valley me dejan hacer de todo, tengo muchísima libertad, pero no me dejan invertir o, digamos, aproximarme, ¿no? Al igual que estaba aproximándome a universidades y empresas, no me dejan aproximarme al mundo inversión, que claro, yo ya tenía muchas ganas de ese mundillo y creía que tenía muchísimo sentido. Entonces, pues ya veo que mi ciclo ahí ha terminado y me voy a Startup Explore. Entonces me voy con Javier Mejías y con Nacho Ormeño y el equipo que estaban construyendo en su momento, que tenía muy buena pinta, y estuve con ellos cerca de un año. Estuve con ellos un año, un salario ya más o menos de persona normal. Y ya te digo, lo bueno de todo esto es que si estás dispuesto, a ver, esto hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿no? Pero si estás dispuesto a liarte la manta a la cabeza, yo todos estos años de Tetuan Valley lo he combinado con dar clases en la universidad, dar charlas y cobrar por esas charlas, hacer de consultor para algunas startups y ayudarles en un tema en concreto y cobrar por ello. Con lo cual, mi salario siempre ha estado como complementado. A veces, incluso, llegó a representar un 50% del salario que yo estaba cobrando. Con lo cual, si yo tenía un salario de, ponte, 30.000 euros, pues ese año, entre unas cosas y otras, acababa ganando 50.000. Si yo el año de Startup Explore, que tenía un salario, no recuerdo mal, de 35 a 40, pues ese año creo que gané 65 o 70 incluso, por vale, otras cosas que estaba haciendo. Con lo cual, siempre era algo que, oye, si estaba dispuesto a dedicar todas esas horas a extras, porque al final eso lo haces por las noches, o si no lo haces en un momento, lo haces en otro, a dar clases, a participar de mentor en programas de estos de los que paga, de la Comisión Europea y de no sé qué, pues me sacaba ahí un dinerillo extra, que todo ese dinero extra, una vez más, iba a inversiones, o sea, no iba a irme de viaje. De hecho, cuando invertí en mi primera startup, mi mejor amigo me ofreció irme de viaje, típico viaje a Tailandia y demás, y le dije, es que voy a invertir en una startup y me voy a quedar a cero, macho. Así que yo creo que el dinero va a ir aquí. Y en retrospectiva, pues menos mal que tomé esa decisión porque ha ido bien la cosa.
Qué bueno, qué bueno. Sí, para ver un poco la evolución, sin poner empresas ni nada, ¿eh? Pero desde que empezaste a cobrar, a nivel mensual o anual, como quieras verlo, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿En cuánto ingresabas al mes? Haciendo todo lo que hacías, ¿eh? De un poco para ver el mensual o el anual, ¿cómo ha ido evolucionando? No sé si siempre, cada año, ha sido mejor o en algún momento ha habido alguna caída.
Pues ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Digamos que hasta hace 2 años que dije, oye, voy a dejar de ser asalariado y voy a comenzar ya mi propio proyecto, aunque eso signifique los ingresos bajarlos muy, muy mucho, ¿no? Entonces, yo soy un poco, era un poco maniático de los números y tengo un Excel que acabo de abrir, así que vas a tener la información número por número, ¿no? Te voy a contar, digamos, hasta 2021, ¿vale? Porque sí que se ve mucho esa evolución. Entonces, yo ya estando en Tetuan Valley, y te voy a decir el número de todo, ¿vale? La nómina, que pues al ser ese tipo de organización no era alto. Startup Explore, la nómina, tampoco era muy alta porque era una startup que estaba comenzando, que tenía que demostrar cosas. Y luego sí que es verdad que está el salario de Google, que ahí sí que es un salario bastante decente. Uh-huh. Pero entre nómina, ya te digo, charlas, viaje, clases, pues 50.000 euros, 72.000 euros y 100.000 euros en el año 2020. Y luego en el año 2021, claro, ahí ya empiezo a emprender, vamos manteniéndonos un poco y ha bajado a 35.000.
Vale, vale. ¿Y qué tal el salto a la emprendeduría?
Pues a ver.
Bueno, al final, o sea, tú ya emprendías desde siempre, lo que el salto de soltar esos ingresos fijos, ese sueldo de empresa.
Totalmente, sí, al final yo creo que vuestro público está muy familiarizado con todo el tema de Taleb y Nassim Nicholas Taleb, ¿no? Y sus libros, que dice que las tres adicciones del siglo XXI es los carbohidratos, el azúcar y un salario fijo. Entonces eso, desde que lo leí, se me quedó muy ahí de esto no va a ser para siempre, esto no es para siempre, esto no es para siempre. Y claro, ya la principal diferencia fue que después de Startup Explore me fui a Google, en Google estuve otro año y ahí ya dije, venga, ya, si no emprendo ya, que tengo ahorros, conocimiento, contactos, voy a emprender en el sector en el que he estado trabajando los últimos 7 años. No es que me vaya a emprender en biotecnología, un sector que no tenga ni idea, sino oye, voy a emprender en esto, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Entonces, después de ese paso por Google, en el que, ya te digo, estuve un año que coincidió justo la pandemia, mi rol dentro de la empresa era externo y con la pandemia pues tenía menos sentido porque era administrar un edificio físico, el campus, y como no hay campus, pues no hay nada que administrar. Entonces ahí dije, venga, hablé con mi socio, con Adrián, y montamos Backfund. Entonces Backfund es, por un lado, el vehículo de inversión. Tenemos 50 emprendedores que han invertido un dinero y nosotros lo gestionamos con una tesis de inversión, fases super iniciales, tickets de 50.000 euros, etcétera, etcétera. Y en paralelo también hemos construido una, digamos, una iniciativa de formación, tanto a emprendedores como a corporaciones. Entonces, ahora mismo estamos un poco desarrollando esas tres patas, ¿no? La parte de inversión, que tenemos ya 12 startups invertidas, la parte de formación, en la que este año pasado se han formado 100 y algo emprendedores con nosotros, y la parte de enseñar a corporaciones cómo trabajar con startups, que es una iniciativa que, bueno, que poco a poco va creciendo.
A nivel personal, ¿cómo vives ese cambio de sueldo, ese cambio de ingresos, Karel, de 100 que llegaste a 35?
Pues, a ver, es complicado, ¿vale? O sea, no voy a decir que no sea para todo el mundo, porque no quiero decir eso, y hay muchísima gente que emprende, y también aquí quiero romper otra narrativa que veo en redes sociales, al igual que con la del coche. Aquí voy a romper otra narrativa. Emprender no es para ricos. Y una vez más, normalmente la gente que veo que tiene esos discursos es gente de grandes capitales, en los que efectivamente cuando el alquiler es de 1.000 euros o 1.200, o llegas a un punto en tu vida en el que te apetece y no vas a renunciar por nada del mundo a salir de fiesta, a irte a restaurantes, a viajar, a no sé cuánto, por emprender, pues efectivamente ahí tienes que tener un colchón muy grande, que muchas veces se difumina que ese colchón pues procede de tus fuentes familiares. Simplemente te puedes ir a cualquier a Almería y verás gestorías de 20, 25 personas, agencias de marketing de 20, 25 personas, no muchas, pero las hay. Precisamente Almería, de donde yo vengo, es una de las zonas con un PIB brutal, porque en los años 80 había muy poco, absolutamente nada, y ahora hay una industria que exporta más de 5.000 millones de euros en productos, en verduras, ¿no? Sobre todo, pero, pero que vamos... Que eso es un poco la lanza que yo quiero romper en este podcast y romper un poco con esa narrativa, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo lo hice por varios motivos. Uno, me encantaba la idea y me encantaba la oportunidad de tal. Dos, no hay que olvidar que Backfan o Agoc, que es la empresa que hemos montado mi socio y yo, es una empresa de servicios, con lo cual cobrar por servicios tiene un ciclo de vida más corto que el pretender ganarte la vida con un producto tecnológico. Y además, yo, pues eso, como el año 2020 fue como fue, de ingresos relativamente altos y costes, pues con la pandemia y demás, muy, muy bajitos, estábamos ahí un poquito sin poder gastar, básicamente, pues ahorré como para estar un año sin ganar ni un duro, ¿no? Entonces dices, o sea, un año sin ganar ni un duro. Peor escenario del mundo mundial, estás un año sin ganar ni un duro, Backfan no sale, tal, pues aún así... Sí que es verdad que esto es algo que quizás mi perfil tenga, que otros perfiles pues no lo puedan tener. Digamos, mi posicionamiento en el mercado, pues oye, pues a lo mejor podía haber buscado otro trabajo, haber hecho otra cosa. Mientras montábamos Backfan, recibí un par de ofertas de corporate que estaba montando su fondo de inversión, súper interesantes, súper atractivas y de todo, y que dolió. Y recuerdo llamar a mi socio y decir, más vale que esto salga porque me cago en la leche las cosas que estamos desperdiciando, pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos, esto hay que mirarlo en retrospectiva de 4 años, no podemos mirarlo en retrospectiva del último año, porque entonces efectivamente te mata. Pero sí que es verdad que veo que es un proyecto que está evolucionando, que en los próximos 10 años podemos hacer muchísimas cosas, y estamos poniendo ahí toda la carne en el asador, tanto mi socio como yo, en que Backfan sea la plataforma de referencia para startups en fases iniciales en España. Es un poco el claim.
Vale. ¿Y cómo arranca Backfan? ¿Ponéis vosotros dos el dinero? ¿Entran ya desde el principio inversores? ¿Cómo funcionan los inicios?
Vale. Los primeros meses fueron interesantes y ahí tuvimos todo el año 2020 de queremos hacer esto, o sea, queremos construir una angel network, pero una angel network en la que se le pueda pagar a los gestores. Una angel network, para el que no lo sepa, pues es una agrupación de personas que se comprometen a invertir un dinero para invertir en otros proyectos. Pues tú y yo y nuestros amigos nos reunimos y decimos, venga, vamos a poner aquí 5.000 euros cada uno, 10.000 euros, juntamos X dinero y empezamos a invertirlo en diferentes startups. El problema de las angel networks, y no me enrollo demasiado, es que no están lo suficientemente profesionalizadas. Hay que profesionalizarlas. Y para ello requiere obviamente de un equipo gestor, alguien que pueda estar la mayor parte de su tiempo haciendo esto. Entonces, estuvimos 2020, que ya te digo, como 2020 fue bien con una serie de cosas y de iniciativas, charlas y demás, fue bastante bien. Entonces dije, vale, tenemos un periodo, digamos, exploratorio. Vamos a ver dónde está el modelo de negocio detrás de esto. Y la jugada salió bien porque a inicios del año 2021 conseguimos cerrar un acuerdo con InverReady. Si navegas un poco por internet, verás que salimos de la mano de InverReady. Entonces InverReady pues digamos que pagaba parte de la fiesta. Tenía exclusividad sobre todo lo que nosotros hacíamos y sobre una serie de condiciones. La aspiración era ser el brazo inversor super mega early de Inverready, ¿vale? Vale. Entonces, salimos con algo de comisión por gestionar el dinero que recibimos de nuestros inversores y con algo de comisión de Inverready de, oye, monta todo esto y todas las oportunidades chulas que veáis me la presentas a mí y solamente a mí. Yo tomo la decisión y después ya vemos lo que hacemos. Entonces, el año 2021, digamos que pudimos empezar con unos cimientos a nivel de cobrar relativamente sólidos, de forma que el salario no sé cuál era, fue bajito, pero bueno, una vez más, salario más charlas más no sé qué, más no sé cuánto, pues iba a decir el ostión, pero no fue un ostión, el descenso fue algo menos pronunciado y pasar pues a facturar ese año 35.000 euros, que bueno, que no está mal. Vale. Y luego, claro, luego el año 2022... Aquí muy interesante, el acuerdo con Inverready no funcionó, ni para ellos ni para nosotros. Entonces, de forma súper amistosa y seguimos teniendo muy buena relación con ellos. De hecho, estuve hablando con ellos al inicio de esta semana y demás. Decidimos, digamos, independizarnos, ¿no? Oye, Backfund va a empezar a invertir por su lado. Ahí fue cuando surgió la oportunidad de invertir en Valio. Entonces, la cogimos enseguida porque es un proyecto que nos encanta. Uh-huh. Pero claro, ahí sí que ya no hay red de seguridad. Ahí no hay absolutamente nada. Y además, 2021 me quité de muchas cosas para poner todo mi esfuerzo en Backfund. Y claro, te encuentras en febrero o en marzo que de lo que tú pretendías cobrar, el 80% se acaba de ir por la puerta. Entonces, fue un momento de hay que apretar, y ahí fue un poco donde sacamos nuestra, digamos, academia de formación. Porque tiene mucho sentido a nivel de facturación, de conseguir dinero a través de esa formación, pero también a nivel de posicionamiento, ¿no? Oye, estamos enseñando a las startups cómo levantar su primera ronda de financiación. Uh-huh.
Yo he leído algunas cosas y la verdad es que muy bueno, o sea, muy buen contenido. Si a alguien le interesa el tema, lo hacen muy bien. O sea que...
Muchas gracias, hombre.
Y, Karel, a nivel de números, o sea, un poco de nudismo, uh-huh. El proyecto Backfund, o sea, como empresa, no como a nivel de inversión y tal, sino como empresa Backfund, ¿cómo ha ido a nivel de ingresos?
Claro, aquí hago un inciso, es que por un lado está la sociedad que mi socio y yo hemos creado, con la que gestionamos otra sociedad que es Backfund, que es donde está el dinero de los inversores, ¿vale? Entonces, vale. Tu pregunta va más bien por la sociedad que Adrián y tú habéis creado, que tiene de ingresos, pues, servicios que hacemos para algunas corporaciones, la parte de Backfund Academy, la comisión de gestión del propio vehículo de Backfund. Entonces, va por ahí. Entonces, efectivamente, ahí... este ha sido, digamos, el 2022, el primer año con el que hemos empezado o estamos descubriendo cuál es nuestro nicho en el mercado y cuál es nuestra propuesta de valor, con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que el ciclo de ventas en servicios es más corto que en un, o sea, o en un producto, me refiero a un producto que ya adquiere escalabilidad. Y bueno, este año, pues no hemos tenido empleados a tiempo completo durante todo el año y hemos facturado del orden de 110.000 euros, me parece. La sociedad que gestionamos, Adrián y yo, que sin oficinas y sin nada, pues ha ido directamente a inversiones en marketing de la propia empresa y a pagarnos el salario de Adrián y mío. Pero sobre todo ha ido a reinversiones dentro de la propia empresa, más marketing. Queremos hacer muchas actividades durante 2023, entonces 2022 ha sido prepararnos para realizar todo esas actividades.
Uh-huh. Y ahora, Backfund, ¿cuánto dinero habéis conseguido para invertir en startups?
Hemos conseguido 1 millón, 960.000 para ser exactos, uh-huh. Y estamos invirtiendo tickets de 50.000 euros en startups en fases súper mega iniciales. Tenemos 12, uh-huh. 10 que hemos hecho más o menos público, lo hemos compartido con otros inversores y demás, y 2 que estamos cerrando estas semanas, y la intención es llegar a unas 15 y 17. Pero donde estamos poniendo también un poco el foco es en el siguiente paso. Estamos estudiando las vías de crear un vehículo regulado con mucho más AUM, ¿no? Asset Under Management, dinero que gestionas de inversores. Y ya abrir la puerta a un inversor más financiero. El dinero que nosotros tenemos ahora mismo para gestionar procede únicamente de personas que saben de qué es una startup, han trabajado en startups, han fundado startups, gente de innovación abierta de corporaciones, gente de las FANG, de Amazon, Google y demás. Y entonces es, digamos, un dinero que procede de gente que puede aportar al proyecto. Ya el siguiente paso es, sobre esto, aumentar el dinero que podemos invertir y empezar a tirar.
Hoy en día, Karel, fuentes de ingresos, ¿cuáles tienes ahora?
Vale, fuentes de ingresos... desde octubre a diciembre, por decirte, pues sí, el salario que nos hemos puesto, me salió ser evaluador de la comisión, creo que ya lo puedo decir, ser evaluador de la Comisión Europea de proyectos de Deep Tech. Entonces estuve evaluando y bueno, pagan un X por cada evaluación, algo de consultoría y algo de clases. La consultoría muy, muy residual, digamos que no sé si voy a conseguir algo y si lo consigo, encontrar la fórmula de hacerlo algo más escalable metiéndolo dentro de la sociedad que tenemos Adrián y yo para hacerlo como más profesionalizado y más tal. Pero bueno, si te llama un amigo y te dice que de echar un par de tardes y de hacer no sé qué y hacer no sé cuánto, pues lo sigo haciendo. Muy, muy, muy poco. Es sobre todo la parte de nuestros últimos meses, de la parte de evaluador, dar clases y el salario de Backfun.
Vale. ¿Y el salario cuál os habéis puesto?
A ver, es que el problema, y esto si hay alguien de Hacienda que nos esté escuchando, pues que tome nota, el problema es que no sabemos qué ingresos vamos a tener ni qué tal. Entonces, nos hemos puesto un salario bajito para cubrir el alquiler y alguna cosa más, de 2.000 euros, 2.000 y algo, y conforme vamos viendo el final de año, pues vamos evaluando. Oye, pues a lo mejor tiene sentido comprar equipo o alquilar una oficina o meternos en no sé qué o pagarnos un bonus o hacer no sé cuánto. 2022 nos ha pillado un poco a desmano y hemos optado por la vía de pagarnos un bonus. El 2023 queremos organizarlo con un poquito más de tiempo, pero una vez más, si te entra un cliente muy grande a final de año o digamos que has sido demasiado austero en cuanto a pagarte a ti mismo, pues puedes estudiar otras fórmulas, ¿no?
Vale. Que tomen nota los de Hacienda.
Sí, sobre todo que es como, oye, si seguimos así, esto fue una conversación en agosto, septiembre, si seguimos así, en diciembre damos beneficios. No podemos dar beneficios. Ya, pero tampoco quiero que me des el dinero a mí. O sea, yo que quiero que el dinero se quede ahí y reinvertirlo en la empresa. Pero si el 25% se van para Hacienda, pues eso al final es un dinero con el que hubiésemos pagado la mitad del salario de una persona que nos pudiera echar una mano en marketing, por ejemplo.
Vale, pues Karel, tocamos la pata inversión desde Karel como persona. Vale. Has comentado que ya con tus primeros 1.000 euros ahorrados ya te tiraste a startups. ¿Cómo ha ido evolucionando el mundo de la inversión? ¿Cómo llegas por primera vez? ¿Qué has tocado? ¿Asset allocation? O sea, proporción de activos.
Muy buena pregunta la pregunta, ¿qué has tocado? Porque he tocado casi todos los palos. Entonces, yo empecé eso, con mis primeros 10.000 euros ahorrados, ponte, invertí en startups. Entonces, a partir de ahí dije, madre mía, tampoco hay que venirse tan arriba, que yo quiero emprender en algún momento y montar. Entonces, necesito tener un dinero ahí que no se haya movido. Entonces, de 2017 a 2019, o incluso antes, es startups más voy metiendo algo de dinero en bolsa. Poco a poco voy leyendo mucho sobre tema de inversiones y yo creo que un poco el ciclo que hemos pasado todos, ¿no? Pasamos de Warren Buffett, Paramés, Peter Lynch, Benjamin Graham y todos estos, y poco a poco hasta que empiezas más y dices, ostras, yo analizar una empresa que extrae minas de uranio en Chile, pues bueno, pues me puedo poner a analizar, pero analizar una empresa tecnológica, algo más de referencia tengo. Obviamente no tiene nada que ver una empresa que vale 5 millones a una empresa que vale 5.000 millones, pero ya al menos está en mi mismo campo, ¿no? Y quizás pueda reciclar algo de este conocimiento en el otro. Entonces me empecé a meter mucho con las empresas tecnológicas finales de 19, principios de 2020. Entonces ahí fue también un cambio súper potente de... Claro, ahí me compré el coche, entonces saqué todo el dinero de la bolsa y de todos los sitios en los que tenía en febrero de 2020. Viene la pandemia, el concesionario me dijo, olvídate del coche, no te lo vamos a dar hasta finales de año y la bolsa se pegó. Entonces, el ostión que se pegó la bolsa, a mí me pilló con todo el dinero en el banco. Entonces dije, pues vamos con todo. Y además vamos con todo, ahora sí que sí, a empresas de tecnología. Entonces, claro, la subida me fue muy, muy bien hasta que me di cuenta que, bueno, que uno tenía que pagar el coche, entonces saqué el dinero y pagué el coche. Y a partir de ahí, pues seguí más o menos manteniéndome, pero luego, una vez más, pues hay que pagar la hipoteca. Pues en lo que te comentaba al principio, hay que pagar la entrada de la casa, con lo cual saco todo el dinero que tenía en octubre de 2021. Entonces, todo ese descenso que ha habido en 2022, pues a mí me ha pillado también desde la barrera.
Tío, tienes una flor en el culo, ¿no? Con el market timing.
Sí, sí. Totalmente, bueno. Totalmente.
Y además, o sea, no por decisión propia, sino porque...
A ver, sí es verdad que yo en septiembre, una de las empresas que más me gustaban y me siguen gustando, Cloudflare, llegó a cotizar a 100 veces ventas. Y hay una estadística que una empresa que ha cotizado a más de 30 o 40 veces ventas nunca, jamás, nunca ha retornado o su cotización ha subido en los siguientes 5 años. Con lo cual dices, o sea, como esta te puedo contar como muchas variables que vi que el mercado estaba como un poco de aquella manera, ¿no? Y dices, ostras, pues me saco de Cloudflare, ¿vale? ¿Dónde lo meto? Venga, pues lo meto en Microsoft y en Constellation Software, que por lo menos no sé cuánto. Entonces, ya todas esas Cloudflare, Palantir, ¿qué más? Bueno, varias que tenía ahí un poco de estas, de muchas que han salido en FinTweet y en otros foros, me las fui quitando y ya dije, mira, ahora mismo me siento más cómodo comprándome mi propia casa que seguir manteniendo el dinero porque todo el mundo habla de burbuja y todo el mundo habla de no sé qué y sí que es verdad que esto no puede, el ETF, este ARK, ¿no? El de Cathie Wood, esto no puede seguir creciendo eternamente porque va a haber una regresión a la media bastante, bastante importante. Y si es para meterlo en mi propia casa, pues perfecto, porque es como, oye, que te tienes que comprar una casa, o sea, que esto si no lo haces este año, lo haces el año que viene. Como pases de tener 100.000 euros en la cuenta de la cuenta de la bolsa a tener 40.000, pues la casa que te vas a poder comprar va a ser muy diferente.
Oye, algo de nudismo, de ese momento, cuando hablamos del coche, que decides sacarlo para el coche y luego vuelves a entrar, y ¿cómo ha ido a nivel de números? Si puedes compartir un poquillo.
O sea, ¿cómo está, digamos, mi todo lo que tengo ahora mismo?
Tu cartera de inversión, como lo quieras compartir, porque es que no sé realmente cómo estaba distribuido. O sea, si quieres hablar de distribución y luego también a nivel de acciones en bolsa que tenías justo antes de sacarlo para el coche y luego lo metiste otra vez, luego para sacarlo para la casa. Esto, si vale, puedes dar alguna cifra.
Sí, sí, sí. Pues a ver, En startups, yo invertí en 6 startups, 5 permanecen vivas, la de los 1.000 euros del principio, más otras, algunas las he publicado, las tengo en el perfil de LinkedIn, eso fue un total de 15.000 euros, ¿vale? Luego invertí en un fondo de cripto, 10.000 euros, invertí en Backfund como inversor a título personal, otros 10.000 euros y demás. Algunas cosas se han ido afuera, otras cosas han subido, otras cosas más no sé qué. Eso ahora mismo... como si de paper wealth, o sea, riqueza en papel, no lo tengo yo en el banco, está por ahí, sí que puede estar del entorno de los 100.000 euros, porque ha habido una que puedo llegar a multiplicar por 80. Entonces, ha habido una que ha roto todos los registros y ha ido súper mega bien y eso pues más o menos va a ir ahí. Después, sí que es verdad que llegué a ahorrar, digamos, 100.000 euros, ciento y pico mil euros, que era un poco lo que tenía en bolsa, lo que iba sacando tal, lo que tenía en efectivo, lo metía en bolsa y tal. Digamos que podría estar de ese orden. Saqué 100.000 para pagar la entrada de la casa. Con lo cual, bueno, pues ya tienes ahí un asset allocation que está súper ilíquido, otro asset allocation que podría ser vivienda particular. Y después ya están temas más, bueno, algo de liquidez. Ahora mismo puedo estar en 50.000 de liquidez porque es el dinero que debería estar en bolsa. Lo que pasa es que estoy ya un poco acojonado. Yo creo que ya poco a poco voy a ir entrando.
Vale.
O sea, 2022 eran todo clock, iba bajando. Y dices, a ver, ¿dónde está? Sí que es verdad que no hay que aspirar a hacer market timing, no hay que hacer eso. Pero bueno, yo no tengo prisa, de esto no voy a vivir y no me importa, digamos, equivocarme, ¿vale? Probablemente haga algún indexa o alguna cosa de estas que hasta ahora lo he ido haciendo yo a título personal, pero yo creo que es una solución muy, muy buena. Bueno, no sé si se puede hacer publicidad y demás en el podcast, pero bueno, algún fondo indexado RoboAdvisor, de los cuales pues indexa me cae muy bien. Y luego está, claro, todo ese dinero o el dinero que he dejado de ganar es porque he comenzado mi propio emprendimiento, que es Backfund, hace un año y medio. Con lo cual, ahí está Backfund. Y también de un tema que no hemos hablado, que es ISAM, una escuela de negocios centrada en el mundo agroalimentario, que lo comenzamos hace 5 años, un grupo de personas de Almería, y estamos muy contentos porque hemos sobrevivido a la pandemia, que no fue fácil, ha habido que poner muchísimo sufrimiento, Un súper saludo a Luis y Germán, que han estado ahí en el día a día a full. Y ya es una empresa como más consolidada. Va a facturar del orden de 1 millón de euros. Entre mi padre y yo tenemos entre el 20% más o menos de la compañía. Con lo cual, oye, tampoco hay que, no hay que dejarlo de lado. También forma parte de ese portfolio. Con lo cual, entre Backfan y Sam, liquidez, casa más startups, pues bueno, pues digamos que hay ya un patrimonio del que estoy bastante contento.
¿Aproximadamente en cifra cuánto...?
Pues, a ver, el otro día, lo hablábamos antes de comenzar la grabación, empezaron a preguntarme bastante incisivamente mis amigos con cervezas y demás. Se puede acercar al 1 millón de euros, pero es 1 millón de euros completamente el 85%, incierto, ¿no? Muy incierto, muy líquido. Yo no lo tengo en la cuenta, yo no me siento como que tengo 1 millón de euros. Pero bueno, al final es, bueno, pues como cada fundador de startup que te dice, mi startup vale 3 millones y yo tengo el 50% de la startup todavía, ¿vale? Yeah. Esa persona realmente tiene 1,5 millones de euros, pues bueno, sí, no, es más o menos justificable. Entonces, sí que es verdad que lo tengo relativamente distribuido, pero a día de hoy el 80% es muy incierto.
Que tú puedas sacar y convertir en dinero real, tangible, ¿qué sería esto, este 15% que dices, quizá?
Sí. Sí, sí. O sea, si quisiese liquidar todas las posiciones, vivienda incluida, a lo mejor vivienda incluida, algunas acciones de alguna startup que me han ofrecido algo de dinero también y demás, o sea, liquidez en un periodo de 6-8 meses, a lo mejor podría ser el 20%.
Vale, vale, vale. Y esos famosos 1.000 euros de esa, la primera que invertiste, ¿más o menos cuánto se ha multiplicado? En valor latente, con papel, como dirías.
Pues a ver, es una startup que bueno, empezó en España, hizo rondas en España, a valoraciones, digamos, de España, y es un SaaS B2B que si lo presentas bien y la narrativa es buena y el TAM, el mercado potencial al que te diriges es grande, el múltiplo puede ser muy potente. Entonces se fueron a Estados Unidos, entraron en Y Combinator, están cerrando rondas allí, con lo cual, bueno, pues están cerrando rondas a unas valoraciones que a mí me va a permitir multiplicar, pues sí, por 80 o por 90.
Wow, muy bien. Buena inversión.
Sí, sí, también.
Vale, Karel, además de la hipoteca, ¿tienes alguna deuda más?
No, y eso hay que cambiarlo. O sea, he sido muy miedoso, no sé si es que soy medio alemán con esto, pero una deuda bien llevada puede estar bien. Ahora sí que es verdad que los tipos de interés están súper altísimos, pero en el año 2000, claro, es que en el año 2021, cuando estaba negociando la hipoteca, pues también le decía a mi socio, oye, y si nos endeudamos un poco, metemos 100.000 euros aquí en Backfund para la parte de academia, para poder meter gente en marketing y demás. Bueno, no lo hicimos y a lo mejor ese tipo de interés podría haberlo hecho. Ahora, si voy al banco, no sé qué tipo de interés me dirán, del 6 mínimo, ¿no? 6, 8, 9, por ahí.
Complicado esta hora.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿herencia o donación has recibido alguna?
Una donación para ayudar con la casa.
Vale, muy bien. ¿Y te has marcado alguna cifra de patrimonio objetivo?
Buena pregunta. A ver, si hubiésemos tenido esta entrevista hace un año, a lo mejor te hubiese dicho una cifra muchísimo más pequeña y demás. Pero conforme están creciendo las cosas, conforme está creciendo ISAM, la cartera, Backfund tiene un potencial de crecimiento muy, muy bestia. Y nos fijamos en otras empresas como más de servicios que están creciendo, pues Mendes Altaren, Product Hackers y demás, que son referentes absolutos para nosotros. Y yo creo que mi socio y yo tiene sentido que aspiremos a tener un patrimonio de 10 millones de euros en 15 años, por ejemplo.
¿Cada uno o entre los dos?
Sí, 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 cada uno.
Muy bien, pues Karel, creo que ya estaría... bueno, la típica que hacemos también, si te damos 1 millón de euros y limpio, o sea, si te llega 1 millón de euros limpio a tu cuenta, ¿qué harías con este dinero hoy, ahora
vale.
mismo?
Vale, pues mira, no me sabía esta pregunta, buenísima. La mitad iría para Backfund, para cuando hagamos el fondo más grande, 500.000, uh-huh. porque creo que tenemos un posicionamiento muy, muy bueno. Es una inversión que no está expuesta a las locuras del mercado. Y ahora que estamos entrando en una fase más de recesión, nos tocará vender cuando la economía esté en expansión, es decir, dentro de 6 o 7 años. Con lo cual, estoy muy, muy optimista, muy bullish, como dicen los americanos, con este tema. Pero la otra mitad compraría una oficina en el centro de Madrid para Backfund, las participadas de Backfund y startups de la órbita de Backfund.
Qué bueno, qué bueno.
Vale, la tengo mirada, así que si tienes el billete, o sea, si la pregunta iba es de verdad, la tengo ya mirada.
Ubicada.
Sí, sí.
Ya nos la enseñarás. Vale, pues, Karel, ¿una persona a la que estés muy agradecido?
Y no valen tus padres. Eso...
¿No valen padres?
Joder, pero ¿en qué sentido? ¿Que me haya ayudado en mi carrera y tal?
En lo que da igual, sí, carrera o lo que sea, que estés agradecido por haber tenido a esa persona cerca.
A ver, yo creo que el... Uf, es complicada la pregunta. Bueno, no sé, a nivel de impacto en tu carrera, por así decirlo, voy a elegir a mi jefe en Dinamarca y a mi primera jefa en Tetuán Valley, a Carmen Bermejo, porque fueron los que, digamos, sin yo tener un currículum que no llamaba la atención de una conversación, pues apostaron por mí, me dieron muchísimo y me permitieron evolucionar y me cambió, en 2 años me cambió el chip radicalmente, o sea, de aspirar a tal a, oye, podemos hacer cosas muy grandes y se pueden conseguir asuntos muy tal, pero hay que tener una mentalidad muy de largo plazo. Los dos eran súper mega largoplacistas y yo era muy cortoplacista y, joder, estos 1.000 euros, ¿dónde los meto? ¿Qué hago con ellos? No te preocupes, que aquí a 10 años tiempo habrá de sobra de hacer muchas cosas, y esa mentalidad más largoplacista y de apostar por el futuro me la inculcaron muy muy bien estas dos personas.
Muy bien. ¿Alguna ONG o alguna asociación con la que estés colaborando, ya sea en tiempo o dinero?
Pues en tiempo colaboré con la Asociación Española de Niños con Cáncer. Hicimos bastantes cosas y tengo muy buena relación con ellos y es algo que quiero retomar cuando haya algo más de estabilidad económica. Y la última colaboración probablemente fue con Juegaterapia. Montaron una sala de cine en el hospital de Almería y di bastante pasta para que montaran la sala de cine, juegos y todo este tipo de cosas.
A título personal, o sea, sí, Karel, sí, sí. Dinero,
sí, sí.
¿Nudismo ahí o te lo guardas?
Vale, fue el equivalente a una Play 5 con un par de accesorios.
Vale, bien, bien, bien. Vale, pues...
Sí, fueron como 700 euros o algo así, creo que di.
Vale, ¿dónde te podemos encontrar, Karel?
Pues nada, en LinkedIn estoy bastante. Sí que es verdad que hay bastante spam, pero LinkedIn Karel Escobar, creo que sigo siendo el único. En Twitter, Karel Esan, con 2 S, ahí también estamos bastante activos. Y el email es karel@backfund.vc. También en Backfund tenemos una newsletter que es la que has leído, en la que damos consejos sobre cómo afrontar una ronda de inversión por parte de una startup principalmente. Y bueno, normalmente pues sí que estoy bastante activo en todo este tema de redes y emails y estar en contacto con la gente.
Muy bien. Y ya la última, que nos lo han pedido algunos miembros de la comunidad. ¿Alguien que te gustaría ver un nudismo financiero?
Buena pregunta. Mira, ¿sabes a quién me gustaría para ver cómo responden a la pregunta del patrimonio y demás? O a Luis Díaz del Dedo o a Corti, alguno de los dos. No sé si lo
ha visto. Corti ha estado.
Ahora le echamos. Ahí no he llegado. Porque han hecho una ronda con Big Water, entonces sí, eso ya sí les obligó a poner un número, una valoración a su startup, y además ambos tienen una trayectoria de haber invertido en otros proyectos y todo eso.
El de Corti fue muy bueno, muy bueno. Creo que fue antes de lo de la ronda.
Claro, pero... es que esa es un poco también la cosa.
Y Luis, a Luis le podemos pedir, o sea, a ver si...
Pues me interesa mucho porque Luis también tiene un perfil que lleva 10, 15 años muy en su nicho de growth hacking, de trabajar con productos tecnológicos, digitales y demás. Y me interesa mucho ver, oye, ¿en dónde has invertido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinión tienes de activos más líquidos como la bolsa y todo este tipo de cosas? Y ver un poco cómo lo enfocaría él.
Venga, pues probaremos.
Muy bien.
Pues Karel, mil gracias, muy buen nudismo, ahí incluso con tu Excel y todo, o sea que mil gracias por compartir y por la valentía, y enhorabuena por lo conseguido.
Vale, nada, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Hasta ahora, chao, chao. Un abrazo.